Fiestas UMH. Hoy, a 17 de diciembre de 2012, podemos dar la bienvenida a la Navidad. Durante estas fechas nos acordamos de nuestros seres queridos, vemos a la familia y aprovechamos para cuidar y mostrar amor y afecto a los nuestros. Pero no vendría mal acordarnos de aquellos que no podrán poner el árbol de Navidad o pedir regalos a los Reyes Magos. Ayudar a los demás es también un regalo, un golpe de afecto. Se llama conciencia social y algo, por desgracia, de lo que en España últimamente escasea. Con esta reflexión comenzamos. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
En el apartado meteorológico sopla fuerte el viento y vamos a tener chubascos a lo largo de la jornada por la tarde. Comenzamos nuestro apartado de noticias en Buenos Días UMH a las 9:31 de la mañana, encabezado por Marina Marcos y por Marta Altep. La UMH y la ONCE colaboran en el diseño de un nuevo sistema que permita a las personas ciegas mejorar su movilidad. Amplía la información, Marina.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. La ONCE colabora en una investigación de la Universidad Miguel Hernández sobre la ceguera, cuyo investigador principal es el investigador del Instituto de Bioingeniería Eduardo Fernández Jover. El principal reto de este trabajo, titulado Desarrollo de una neuroprótesis visual cortical para discapacidades visuales severas, es el diseño y desarrollo de un nuevo sistema basado en múltiples microelectrodos intracorticales que pueda ayudar a personas ciegas o con baja visión residual a mejorar su movilidad e incluso de una forma más ambiciosa a percibir el entorno que les rodea y orientarse en él.
La radio UMH premiará al mejor disfraz, micro, relato y canción navideña. Amplía la información, Marta Altec.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. La radio universitaria entregará el próximo 18 de diciembre los premios del primer concurso Express Radio UMH de Navidad, durante una programación especial que se emitirá en directo desde el vestíbulo del edificio Altavix. Las tres categorías serán la de mejor disfraz individual y mejor microrelato navideño de un máximo de 300 palabras, que se premiarán con 150 euros cada una, además del mejor grupo musical que interprete una canción navideña versionada, que obtendrá un premio de 200 euros. Los cinco grupos seleccionados interpretarán los temas en directo en el programa que se emitirá el martes de 12 a 13 horas. Para participar solo hay que pertenecer a la comunidad universitaria e inscribirse enviando un correo a la dirección umhradio@umh.es antes de las 10 de la mañana del día de hoy. Toda la información en radio.umh.es.
En el apartado internacional, Rajoy abre la interparlamentaria que el PP celebra hoy y mañana en Toledo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, abre hoy en Toledo la reunión interparlamentaria del PP, en la que durante dos días dirigentes del partido y varios ministros defenderán las principales reformas del Ejecutivo y contrapondrán este impulso a la inacción socialista. Acompañado de la secretaria general de la formación y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, Rajoy inaugura a las 12 de la mañana esta cita, a tres días de su primer aniversario como presidente del gobierno. Será por eso un encuentro en el que se hará balance de estos 12 meses.
Entran en vigor las nuevas tasas judiciales.
Tras casi un mes del vacío legal, las tarifas judiciales comienzan a cobrarse a los pleitos y recursos iniciados desde hoy. El Boletín Oficial del Estado publicó el viernes la orden del Ministerio de Hacienda que regula los procedimientos de cobro y los formularios. Este documento no pudo ser publicado el día 22 de noviembre, cuando entró en vigor la ley. A partir de ahora, los ciudadanos que hagan uso de la justicia deberán abonar tasas que oscilan entre los 100 y los 1.200 euros, en función del tipo de proceso y de las veces que se recurra. También habrá una tasa variable con la que la Administración cobrará el 0,5% del valor de los bienes que se reclaman en la demanda. Si no se reclama dinero o no se puede cuantificar, la tasa será de 90 euros. Están exentos del pago los juicios penales, la primera instancia de lo social, las demandas por deudas inferior a 2.000 euros y algunos asuntos de civil referidos a menores o derechos fundamentales. Tampoco pagarán las familias con ingresos totales inferiores a 15.000 euros brutos al año.
En el apartado internacional hablamos de las elecciones que ha habido en Japón, y es que el Partido Liberal Democrático ha arrasado en las elecciones.
El Partido Liberal Demócrata de tendencia conservadora ha logrado este domingo una victoria aplastante en las elecciones legislativas en Japón, al haber obtenido 294 escaños de los 480 que tiene la Cámara Baja del Parlamento, frente a los 57 del gobernante Partido Democrático de Japón. La formación Nuevo Komeito, aliada del Partido Liberal Demócrata, se ha hecho con 31 escaños, lo que otorga a la coalición la mayoría de 2/3 necesaria para imponerse a la Cámara Alta y evitar los bloqueos que han lastrado las decisiones gubernamentales desde 2007. El ex primer ministro Shinzo Abe, de 58 años, líder del Partido Liberal Demócrata, se convertirá el 26 de diciembre en el próximo jefe de gobierno, el séptimo que tiene Japón en los últimos 7 años.
Los demócratas estadounidenses anuncian una iniciativa legislativa para regular el uso de las armas.
El Partido Demócrata aprovechó la visita de Barack Obama a Newtown el sábado para anunciar una urgente iniciativa legislativa que regule el uso de las armas de fuego. La matanza de Sandy Hook ha reabierto el debate y los demócratas han propuesto prohibir el uso de determinadas armas e imponer mayores controles a la venta de otras. La limitación legal de la venta de armas será una prioridad en la legislatura que comienza en enero. Un congresista demócrata de Connecticut ha propuesto en la Cámara de Representantes otras medidas, como la obligación de comprobar los antecedentes de cada comprador y la retirada del mercado de cargadores capaces de incorporar hasta 20, 30 o 40 balas. Tanto la Asociación Nacional del Rifle como el Partido Republicano no se han pronunciado aún tras la matanza en la que 20 niños y 6 profesoras fueron asesinados.
En el apartado local comenzamos por Elche.
San Fermín realizará pruebas a diabéticos de otros ambulatorios.
Un conductor kamikaze de 29 años provoca un accidente en la A7 y se da la fuga.
En Orihuela.
El PP rechaza las alegaciones al reglamento del Pleno pese a que tiene errores de bulto.
San Juan de Alacán.
La Fundación Nacional Hun Yan celebra la segunda edición de Tai Chi Solidario con la que recaudan fondos para Médicos Sin Fronteras.
Y por último, en Altea.
Nueva derrota del Club Deportivo Vilafranca.
Bien, y con esto acabamos el apartado de informativos. A las 9:37 de la mañana continuamos en Buenos Días UMH. Momento para la sección del kiosco con Bea Lara. ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. Hoy no nos ha podido acompañar Vero.
No.
Me alegra verte los mandos.
Muchas gracias. Por segunda vez, supongo que lo estaré haciendo bien.
Supongo. Bueno, vamos a comenzar a repasar las portadas por El País, que destaca Gallardón ofrece al PSOE un consejo del Poder Judicial menos partidista. La futura ley favorece a los jueces no asociados, elimina el 75% de los sueldos más altos y facilita que haya cientos de candidatos a vocal. Parece que va a ser una democratización un poco de este Consejo del Poder Judicial, que parece últimamente no tiene mucha fama buena.
No, y que está en el punto de mira por la subida de, bueno, por la implantación de tasas judiciales.
Entre otras cosas, sí. Gallardón parece que está intentando dar pasos un poco hacia el consenso después de estas tasas. Bueno, El País también destaca la movilización contra las armas o a favor de la regulación de las armas en Estados Unidos. Los demócratas se movilizan para un mayor control de las armas. El Senado de Estados Unidos deberá discutir propuestas para prohibir el armamento de uso militar tras la matanza de Sandy Hook. Mala noticia esta, y por desgracia muy repetitiva últimamente en Estados Unidos, todas las matanzas.
Lo importante es que se regule el uso de armas en Estados Unidos.
Pasamos al Mundo, que destaca Jordi Pujol Ferrusola esconde su dinero en Suiza como marmorista. La policía investiga un documento de un banco en Ginebra pidiéndole datos para operar en el paraíso fiscal de las Islas del Canal. El primogénito del clan figura identificado en esa comunicación como un alto ejecutivo de una compañía de mármol de Barcelona. Y la cuenta, bueno, se abrió en 1991 cuando era vicepresidente de la firma subcontratada para proporcionar los mármoles del aeropuerto del Prat. Sigue la investigación por este supuesto caso de corrupción, cuentas en Suiza. Y bueno, por otro lado, también destaca El Mundo, Obélix, Cyrano y Danton se marchan de Francia. Portazo de Depardieu a la fiscalidad de Hollande. Tras pagar el 85% de mi renta, me voy porque creéis que hay que castigar el talento. No todos los ricos de Francia parece que estén muy de acuerdo con esta, bueno, nueva fiscalidad de Hollande. Y pasamos a la portada del ABC, que como de costumbre trae su fotografía tamaño póster, destacando la tragedia en Estados Unidos. El asesino planeaba una matanza mayor. Obama consola a las víctimas de la escuela de Newtown, que ha conmocionado al país. Y bueno, también destaca ABC, Rubalcaba y Camacho dejaron sin pagar 200 millones en interior. Las malas prácticas de los socialistas le ganan una herencia envenenada a Fernández. ABC en su línea como de costumbre. Y ahora pasamos a la portada.
La más divertida todavía.
Que es aún más divertida. Pero bueno, hoy la verdad es que lo que trae en portada es bastante curiosa. Trae los escándalos de la corrupción. Y titula más de 400 imputados y solo 8 en la cárcel. La Audiencia Nacional acumula 16 procesos por casos que llevan años pendientes de juicio, como Afinsa, Nova Rumasa, Gürtel o Pretoria. En la actualidad solo están en prisión 7 implicados de la Operación Crucero y 1 de la trama de Gaopin. Que son datos bastante alarmantes, teniendo en cuenta la cantidad de casos de corrupción que se han destapado en los últimos años.
Se penalizan muy pocos.
Pues sí. Y luego también destaca Oriol Pujol y Blanco iban a ser socios en el negocio de medicamentos de Dorrigo. Según el sumario del caso Campeón, el exministro querría entrar a formar parte de la sociedad de Andorra, de la que el empresario gallego ofrecía el 40% a los amigos catalanes. Aquí ya, bueno, se centra más en otro caso en concreto de estos numerosos casos de corrupción que ahora mismo han salido a la luz. Y bueno, curioso la portada de La Razón por ese dato alarmante con respecto a...
Como repito, se penalizan muy pocos casos de corrupción y es algo para mirárselo en la sociedad española.
Sí, digamos que la corrupción no va muy ligada a la democracia. Pasamos a la portada de La Vanguardia, que abre con la crisis del PSC diciendo aluvión de críticas a Navarro en el Consejo del Partido Socialista Catalán, el PSC. Algunos dirigentes socialistas piden un congreso extraordinario y otros la dimisión de la ejecutiva. El primer secretario atribuye los problemas del partido a la gestión de la anterior dirección. Y luego, como fotografía destacada, tenemos a Messi. Titula El Barça se queda solo. Con un 4-1 los azulgrana dejan a 9 puntos al Atlético y a 13 al Real Madrid. Hasta este año el Barça ya se sale, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo vi el partido ayer y el Atlético, el gol de Falcao fue un espejismo, la verdad.
Sí. Bueno, vamos ahora
al apartado local
con La Verdad, su edición de Alicante y Elche, que, bueno, como fotografía destaca a la victoria del Elche ayer contra la Almería 1-0. Y titula El líder puede con todos. Se escapa el Elche y no te lo pille, ¿eh?
Sí, tiene toda pinta que va a ser campeón de invierno y que está muy cerquita de esa primera división, aunque queda todo más una vuelta.
Aunque hace una vuelta, que es donde suele fallar. Y luego titula El personal sanitario alerta del aumento de las agresiones en consultas. La crisis económica y los recortes en las prestaciones han disparado la agresividad contra médicos y enfermeras. 13 de las 22 incidencias declaradas han acabado en el inicio de un proceso judicial. Una cifra muy alarmante esta de tanta agresión y también bastante comprensible teniendo en cuenta los últimos recortes y el copago sanitario. Y en cuanto a Elche, San Fermín hará pruebas a diabéticos en más centros aparte del suyo, como hemos comentado antes en el apartado de noticias. Y por último,
para finalizar con la portada de la información, su edición de Elche y más vino de Pop,
que titula La inversión pública en I+D de la comunidad cae más del doble que en el resto de España. La asfixia económica del Consell provoca que en solo 2 años bajen un 26% los recursos para investigación. Un dato bastante triste, hay que reconocerlo. Y luego, como foto de portada, también tenemos al Elche con su victoria frente a la Almería y titula Otro salto a la gloria. El Elche gana a la Almería y se destaca de sus perseguidores. Y bueno, por último, respecto a Elche, proyectan crear un banco de tierras en el Camp d'Elche para la agricultura ecológica. Una muy buena noticia.
Sobre todo nos alegramos. Muchas gracias, Bea, por la sección del kiosco. Nos vamos un momentito a publicidad y ya volvemos en Buenos Días, UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 17 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General en Camino de la Almazara número 11 de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, Hospital General en la Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, Centro de Transfusión de Alicante en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
puedes inscribirte en el curso Desarrollo de aplicaciones para móviles Android que el Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha en su segunda edición con motivo de su programa de formación a empresas Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
El curso dará comienzo el próximo 11 de enero de 2013. Para más información visita la web icio.umh.es/formación.
Soy Verónica Gómez, presentadora de Buenos Días UMH, y en nombre de todo mi equipo os deseo una feliz Navidad. Un abrazo.
Continuamos en Buenos Días UMH, las 10 menos cuarto, bueno, 9:46 mejor dicho, restan 14 minutos para las 10 de la mañana. Continuamos con Bea y con la sección de conceptos, ¿no? Que hoy nos van a traer unos conceptos muy interesantes, Bea.
Pues sí, ahora que se habla tanto de la segunda enmienda de Estados Unidos, tan famosa, tan defendida por los estadounidenses y ahora mismo tan cuestionada por la tragedia de Sandy Hook en Newtown. Bueno, vamos a ver de dónde sale esta segunda enmienda y entender un poquito su origen y también por qué defienden tanto a los estadounidenses, porque desde aquí, desde Europa, no se entiende muy bien ese culto a las armas que tienen los estadounidenses, quizá porque nuestra historia es muy diferente y también nuestras circunstancias y nuestra configuración respecto a los países es bastante diferente a la estadounidense. Entonces se trae un poquito de historia para culturizarnos y entender de dónde viene todo esto. Bueno, pues la segunda enmienda constitucional fue incluida como respuesta a discusiones respecto a si se debían mantener las armas en poder de la milicia, que era una fuerza armada formada por los ciudadanos que combatieron al ejército británico en la Revolución Americana. Es decir, esto se remonta hace ya más de 200 años y, bueno, habría que ver si realmente esto, bueno, si sigue manteniendo y por qué, bueno, si realmente vale la pena mantenerlo visto lo visto.
Hombre, claro, si vamos de, a lo mejor es un poco fuerte comentar, pero si vamos de matanza, aparte de que tienen que cambiar las cosas clarísimamente, hay que ver por qué, como nos está explicando, de dónde viene esta religión a las armas.
Pues sí, esto viene desde la época de los primeros asentamientos británicos, en la que los colonos, bueno, formaban grupos locales de soldados a tiempo parcial para defenderse de los indígenas o para garantizar el orden público, ya que allí, bueno, era un poco la ley del más fuerte y, bueno, también tenían que garantizar un poquito el cumplimiento de las leyes. En varios periodos estos grupos civiles armados no eran tan eficaces como las propias tropas británicas, pero aún así siempre se mantuvo con orgullo ese concepto de ciudadano soldado. Allí se sienten muy orgullosos de poder formar parte de defender al país. Ese orgullo patrio de soy estadounidense, tengo que defender a mi país, pues ahí es algo que se da mucho y a lo mejor aquí en Europa pues es un poco más...
Sí, no nos sentimos tan patrios. Claro, pasa un segundo o tercer plano.
Sí, o incluso más. Bueno, pues en la memoria histórica de la generación que fundó esta nación, Estados Unidos, estaban grabados los abusos de las tropas británicas en las colonias, cosa que se daba bastante, y quedaba una preocupación por los enemigos, digamos, en tiempos de paz. También ahí viene ese carácter beligerante de los estadounidenses y su poco miedo a meterse en ciertas guerras, a veces un poco sin ningún sentido, o con unas excusas un poquito rebuscadas, por decirlo de algún modo.
Sí, nos remontamos a las armas de destrucción masiva, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, esas armas que de momento siguen sin encontrarse. Bueno, pues los estadounidenses confiaban en las milicias como un medio para evitar abusos del gobierno, en momentos en los que los diferentes estados, digamos que allí la configuración no es como aquí, es más federal, a veces incluso había peleas entre los propios estados, como pasó con la guerra para abolir la esclavitud, por ejemplo, la propia guerra civil estadounidense. Y bueno, algunos políticos es verdad que no estaban de acuerdo con el papel de la milicia. Por ejemplo, había quien pensaba que el gobierno federal siempre tendría más recursos para un ejército de militares que estuvieran bien entrenados, en lugar de una milicia de civiles que, bueno, no todo el mundo sabe manejar un arma, no es tan fácil aprender y cada arma es un mundo. Y bueno, pero otros, y así es como se ha mantenido, vieron en el mantenimiento de estas milicias una garantía de libertad civil. Y se sigue viendo así. Tener un arma en Estados Unidos es un derecho y se ve como una garantiza sus libertades. De hecho, entra dentro de las famosas enmiendas, la primera enmienda, libertad de expresión, la quinta, el derecho a no declarar contra uno mismo, por ejemplo. Son enmiendas que garantizan las libertades y entre ellas está esta en concreto, que para los americanos, si de repente se les dice no puedes tener armas, será un trauma muy grande para ellos.
Pues fíjate, me resulta bastante curioso, porque es como aquí en España tener un libro o no una copia de la Constitución en tu casa que te garantiza los mismos derechos aquí en España y en Estados Unidos es tener un rifle.
Sí, es totalmente diferente. Bueno, ellos verán aquí otras cosas que quizá no entiendan y tengan que remontarse a una historia para entender por qué aquí nos comportamos de ciertas maneras. Y nosotros pues también igual tenemos que remontarnos a su historia para entender por qué, bueno, pues en este caso, por qué se culto las armas y por qué es tan difícil regular su uso.
Muchas gracias, Bea. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Nos vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos.
Hola, soy Alba Moya, colaboradora de Buenos Días UMH, y os deseo a todos un feliz 2013. Y os deseo a todos un feliz 2013.
Bien, las 9:51 de la mañana. Tenemos con nosotros a Fabi Miranda, que es la presidenta de la Asociación Colibri de Esclerosis Múltiple de Santa Pola. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros.
Muchas gracias por estar con nosotros también, te lo agradecemos. Bien, Fabi, oriéntanos un poco para la audiencia que está escuchando la entrevista. ¿Qué es la esclerosis múltiple?
Bueno, la esclerosis múltiple es, pues, tenemos todas las conexiones nerviosas en el cerebro, los axones, lo que pasa la información del cerebro a las piernas, a los ojos, en fin, todas las acciones que hacemos, ¿no? Y en un momento determinado de nuestras vidas, pues el sistema inmunológico, que debería protegernos a todos, pues cree que esta mielina es, que facilita el conducto de las informaciones del cuerpo, es pues a lo mejor un virus y empieza a destruirla. Y entonces empieza a dejarnos sin esta información y entonces hay personas que dejan de caminar, es mi caso, y que la enfermedad es estar en su fase 1 y pasa a ser una secundaria, pero también hay personas que pueden vivir perfectamente con la enfermedad, teniendo algunos brotes toda la vida, pero que recupera un poco esta mielina, ¿no?, esta proteína. Entonces, como cada persona tiene un sistema inmunológico distinto, es una enfermedad neurodegenerativa, pero que según la fuerza que tenga el sistema inmunológico, pues más inflamaciones, pues más pérdidas.
¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede frenar por el avance de esta enfermedad?
Pues cuando ya está en la secundaria progresiva ya no hay un medicamento, hay muchas palativas, ¿no? Pero sí que hay tratamientos que están muy bien para las personas que acaban de ser diagnosticadas o que ya tienen enfermedad hace un tiempo pero no pasó de esta primera fase. Y sí que hay lo que son los inmunosupresores, por ejemplo, que lo que van a hacer es quitar un poco la fuerza de esas inflamaciones que causa el sistema inmunológico. Y ya poco a poco esperando que podamos seguir tratándonos de esta enfermedad y que España pueda seguir también con sus profesionales pues haciendo sus estudios, ¿no? Que esta crisis no afecte, ya está afectando a las asociaciones, la nuestra, por supuesto, que ya nos deben 10.000 euros, y lo que deje los médicos estarán ahí pues pesquisando, que creo que es crónica, que en España somos 45.000 afectados. Es una enfermedad rara, entonces hay ahí sus dudas.
Le iba a preguntar, Fabi, que últimamente, que si los casos, como ha dicho, a la hora de diagnosticar, van en aumento, ¿no?, a la hora de diagnosticar esclerosis múltiple.
Sí, pero también cuanto antes se coja, hay aumento la cantidad de gente, pero también va en aumento el precoz, ¿no? La gente que los médicos que tienen un ojo clínico dicen hacer las pruebas ahora y coger desde un principio la enfermedad es muy importante, muy importante. Tener algunos profesionales que te cogen desde un principio, que en fin, en un principio tú no sabes que tienes esclerosis múltiple,
Fabi, buenos días y feliz Navidad.
Nada, muchas gracias, señora.
Nos restan 4 minutos para las 10 de la mañana. Ya tenemos a Mario con redes y con esta sintonía que me he permitido el lujo de cambiártela, pero porque ya estamos en fecha de Navidad.
Me parece buena elección.
Buenos días, Mario.
Buenos días, Carlos. Buenos días, OMH.
¿En qué no estás por aquí?
Bueno, hoy se desvela quién va a ir a Eurovisión. Hoy Marilo Montero va a ser la encargada, como el año pasado, de anunciar quién va a ir a Eurovisión, aunque ya a través de Internet ya se está afirmando que va a ser el sueño de Morfeo. En Wikipedia, la Wikipedia de donde tiene la información el sueño de Morfeo, ya dice que va a anunciar hoy Marilo Montero que van a ir ellos. Muchos portales de Internet ya dijeron este fin de semana que son ellos los elegidos, o sea que todo parece indicar que van a ser ellos.
Hablábamos hace apenas una semana que no iba a haber Eurovisión.
Sí, bueno, eso fue más que nada una invención, creo yo, por parte de La Sexta. La Sexta creyó que conforme está Televisión Española, conforme está el gobierno, y viendo que muchos países ya se están bajando de Eurovisión, dijeron que España también iba a ser uno de los que iba a salirse de Eurovisión, pero bueno, está dentro del Big Five y era un poco complicado que España no participase en Eurovisión.
Tenemos nuestro denominado Pacho para el lunes, ¿no, Mario? Hoy tenemos una gala especial de Tú sí que vales,
sí,
porque no tenemos ni La que se avecina ni Tu cara me suena.
Sí, tanto Tu cara me suena como La que se avecina han decidido hacer la estrategia de emitir las últimas galas y los últimos episodios a partir de enero, y pues lo que va a hacer ahora las televisiones es hacer parches hasta llegar a la Navidad, donde harán sus galas de Navidad, de Nochebuena y todo esto. Y entonces hoy, por ejemplo, Telecinco ha decidido emitir especiales de Tú sí que vales, donde van a, pues hoy es un especial con niños, donde ya vamos a poder ver a Eduardo Gómez en el papel que antes hacía Kiko Rivera, Eduardo Gómez, que es Maxi en La que se avecina. En Telecinco, en Antena 3, perdón, por ejemplo, van a hacer Independence Day. En Televisión Española siguen emitiendo las TV Movies que tienen pendientes, ¿no? Es El asesinato de Carrero Blanco, entonces van a hacer una especie de parches ahí hasta llegar a las fechas navideñas, que es cuando van a emitir todas estas galas de Navidad que ya estamos acostumbrados a ver.
Por el motivo navideño, Mario, ¿alguna película que veamos todas las Navidades por Navidad sobre el canal? No se iba, por ejemplo, a hacer La Pasión de Cristo en muchas versiones.
Sí, todas esas películas las vemos en Navidad, las vemos en Pascua y las vemos en todas esas épocas. O sea que sí, alguna película así bíblica, religiosa, veremos estas Navidades, y en las autonómicas sobre todo, porque hay que rellenar y las autonómicas pues rellenan con películas de ese estilo. Y bueno, pues oye, tampoco hace mucha audiencia, pero les viene bien una película que tendrán ahí en su videoteca y pues la...
Un apunte muy rápido, Mario, pregúntate que si has visto El Hobbit.
No he visto El Hobbit.
Vale, pues entonces me ahorro el comentario.
¿Por qué? Comenta.
Es un gag detrás de otro. Para mí se ha cargado completamente la imagen del Señor de los Anillos.
Para mí sí,
no, para mí sí. Pues
no estoy, aún no lo he visto, pero fans me han dicho, fans muy fans del Señor de los Anillos y del libro como tal del Hobbit, me han dicho que está muy bien.
Lástima haber sacado este tema de conversación a falta de minutos, no sé si es ira, pero yo digo que ha ensuciado completamente la imagen del Señor de los Anillos y me llevo en un chasco muy fuerte. De todas formas, tendremos tiempo la semana para debatir sobre el Hobbit. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Bea, muchas gracias, Marta, por haber estado también en el portal de informativos. Y un saludo de Carlos Bartual, que les ha hablado y ha estado con ustedes hoy, esta mañana del 17 de diciembre. Como venimos a hablar a lo largo del programa diciendo, feliz Navidad. Y no se pierdan el especial mañana desde Altavix. Un abrazo muy fuerte.